Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en ESPN Deportes con cronómetro listos para platicar, debatir sobre diferentes temas deportivos, tópicos deportivos. Ganó el Chelsea 1-0, tranquilo, sin preocuparse demasiado. Monterrey por lo menos salió victorioso, ganó 3-1, regresa en quinto lugar. Espero que Monterrey no se sobrepasen con los jugadores y el técnico, que los critiquen, sí, que se enoje la gente, sí, pero que no pase más allá de que no vaya a haber violencia. Y sobre todo eso, que no haya violencia. Y además, tenía la nota de, hoy regresa a la pista de patinaje el chico Carrillo, que se clasificó entre los 18 primeros lugares del patinaje artístico individual, donde hay grandes patinadores, por supuesto, de Rusia, de Estados Unidos, de China, de Japón, de diferentes lugares. Entonces, estamos listos, señoras y señores. Vamos a empezar. Si Faites no dice otra cosa, los saludo con mucho gusto.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, un placer saludarte. Y muy buenas tardes, buenas noches para toda la gente que nos ve y nos escucha. Hay un escándalo en puerta en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Resulta que el Comité Olímpico ha decidido aplazar la premiación del patinaje artístico masculino por equipos, ahí donde ganó Rusia y donde está esta chica Camila Valieva, autora del primer salto cuádruple en la historia de los Juegos.
Ella fue en individual.
No, José Ramón, también fue parte del equipo. El patinaje individual todavía no, femenil todavía no se da. Fue parte del trabajo por equipo.
Ella fue.
Sí, José Ramón, pero como parte, en la parte individual dentro del trabajo por equipos, ¿me entiendes? Ahí ganó Rusia la medalla de oro. Está siendo detenida.
¿El Comité Olímpico?
Hay un caso de doping. Hay un caso de doping en el equipo ruso.
¿El equipo ruso?
No han revelado quién es todavía, pero está detenida la premiación, no le van a dar la medalla de oro. Y bueno, hay que recordar que Rusia tiene encima, incluso ni siquiera puede llevar la bandera rusa ni ponerla en las premiaciones, sí, porque tiene una suspensión del Comité Olímpico Internacional por doping. Así que el tema se vuelve escandaloso.
Sería una pena,
¿no?
Sería una pena que le quitaran la medalla a esta chica.
Bueno, sí, de acuerdo, pero bueno. Bueno, vamos a comenzar, José Ramón. Tenemos temas interesantes del fútbol mexicano y también del panorama internacional. Por cierto, ha muerto hoy un luchador, sí, un hombre, personaje de la lucha libre mexicana, muy famoso.
59 años. Los niños lo adoraban, super muñeco. Pensaban que era más joven y que era un super muñeco de verdad, porque era un tipo muy fuerte, un luchador valiente, y muere muy joven, 59 años.
Bueno, que en paz descanse. Bueno, empezamos con Detector de Mentiras. Vamos a escuchar a Carlos Reynoso y lo que dicen diferentes conceptos sobre la situación del América. Empezando por el tema de Santiago Solari.
Santiago demostró en todo un año que en cuanto a punto el América fue el mejor y merece toda la confianza y toda la fe de los americanistas. Bueno, por lo menos mía, ¿no?
Bueno, a ver, José Ramón, ¿te sigues riendo del trabajo de Solari, de lo que dice Reynoso o de algo más?
No, del trabajo de Solari no. Yo creo que no supo entender la liguilla y ahí fue desafortunado. Perdió el equipo, perdió él en dos liguillas. En una lo eliminan por el famoso gol, que después lo quitan. Y en la otra lo arrasa Pumas y le mete un 3-1 contundente. Él lo reconoce, que nunca se esperó a Pumas que lo arrollara. Y finalmente, bueno, pues Solari tiene que ganar los partidos que le corresponden, tiene que empezar a demostrar que es un técnico capaz, que lo que hizo la temporada pasada, las dos temporadas pasadas, no es azar del destino, ni mucho menos, que está preparado y que puede hacer levantar al América, que le urge el vuelo al América y al campeonato.
Sí, aquí hay algo evidente, ¿no? Que no es irrefutable. La América tiene 3 meses sin ganar y en ese, sí, en ese intervalo...
Dicho, ya lo has dicho como 500 veces, Fighters.
Bueno, pues lo tengo que recordárselo a la gente, ¿no? Sí, porque está bien, está bien. Si me sigue... No, todavía
la gente,
no me...
La gente
todavía
lo recuerda, no me... No te preocupes.
No, todavía no me... No me entra en la cabeza que la América pueda aguantar tantos meses sin un triunfo. Y luego también en ese lapso hay que recordar que fue humillado por los Pumas en la eliminación de los de la última liguilla en cuartos de final. Reynoso es una voz autorizada sin duda alguna, pero se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con él. Me llama la atención que Reynoso y ese grupo de Antonio Carlos Santos atacaban mucho al Piojo Herrera, no lo soportaban. Y ahora con Santiago Solari le quieren tiempo, quieren espacio, no, quieren también, darle oportunidad.
También lo atacarán.
Me parece muy extraño, ¿eh? Muy si extraño.
Si los directivos de la América le han dado un voto de confianza al técnico, bueno, pues hay que esperar que Solari demuestre que el voto de confianza es válido y empiece a levantar al América, ganándole al Santos y empezando a ganar partidos en el Azteca. Es la única solución.
Correcto.
También habla muy bien de su compatriota, el chileno, que espero sea el jugador que todo el mundo cree que es y que fue con el Santos.
Sí, enseguida vamos a tocar el tema de Diego Valdés. Ahora, yo creo que sí, Solari tiene un crédito que le respalda por las 2 temporadas que hizo, pero ese crédito se está agotando, ¿eh? Se está agotando,
sí, Fighters,
y se puede agotar en cualquier momento. Tiene que empezar
rápido,
a ganar.
Tú más rápido, todos los días, Solari. Después viene Michele Año, si pierde hoy, va Michele Año.
No.
Y antes de Solari estaba... Ah, el Vasco lo has tocado poco porque lo respetas por su historia de Leganés. Y lo respetas. Pero a Solari y a Michele Año, si pierde hoy Michele Año, arrancas con Michele Año y Peláez la campaña. Rum, 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 rum.
Ahora, José Ramón, de lo de, ¿te acuerdas del Leganés de Aguirre? Pero no te acuerdas que dirigió al Atlético de Madrid en una Champions, ¿no?
No, sí.
Eres
sí.
Un poco injusto.
No, no, se metió en octavos de final de la Champions, ahí quedó. Pero tiene una carrera enorme, 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 el Vasco Aguirre, pero con equipos chicos siempre, equipos chicos a excepción de aquel Atlético de Madrid.
Bueno, escuchemos a Reynoso, seguimos escuchando al maestro Reynoso, ahora hablando de lo que pedías tú, José Ramón, Diego Valdés.
Diego Valdés, que es importante.
Yo creo que el futbolista de América, lo primero que tiene que tener para llegar a la América es personalidad. Diego tiene todas las condiciones técnicas, futbolísticas y de carácter para triunfar en América.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿tiene el fútbol, tiene la calidad para ser figura del América el chileno?
Tiene calidad. Yo no sé si le alcance para ser figura como las figuras de antaño del América, pero tiene calidad. Le mostró en el Santos con el profe Almada, jugó muy bien, sobre todo en la última temporada, metió hasta goles, jugaba muy bien. Es un jugador muy técnico, de gran calidad, pero a veces como que se apaga, de repente desaparece del partido. Ojalá tome el protagonismo que se espera de él, porque costó caro. Mira, la Gorri no vende barato.
Sí, yo creo que es un excelente futbolista, ya lo demostró, está probado en el fútbol mexicano, pero no es lo mismo, y lo decía el maestro Reynoso también en otra parte de la entrevista, no es lo mismo jugar para Santos que jugar para el América. Hay otro tipo de presión, otro tipo de condiciones, hay otro tipo de comunicación con los compañeros, con el entrenador, con los medios, con el público. Yo creo que Diego Valdés debe ser el futbolista diferente del América, está obligado a hacerlo.
Pues si pero, no triunfó en esta liga de
no
plástico,
veamos.
No, triunfó en el Santos. Bueno, si triunfas, ya conoce el fútbol mexicano, puede, si no triunfar, ser importante en el equipo América. Ahora, ¿dónde lo acomode el técnico? Ya es cosa del técnico, ¿dónde lo va a acomodar?
Correcto. Ahora, José Ramón, sí, hay que ver dónde lo acomoda. Se dicen muchas cosas alrededor de la América, como siempre. Algunas cosas son inventadas, otras cosas podrían ser reales. Que el equipo no está muy contento porque le ha dado mucho lugar a Fidalgo, Álvaro Fidalgo, el jugador español, que trajo específicamente Solari.
Se lo ha ganado.
Bueno, puede ser que se lo ha ganado, José Ramón, pero
es el jugador
a lo mejor en el plantel piensan
quítale,
otra cosa,
quítale
¿no?
La nacionalidad. pero es el jugador que mejor rendimiento
tiene. No, yo no estoy hablando de nacionalidad. Yo jamás mencioné su nacionalidad.
Quítale
jamás.
Que sea español o que lo haya traído Solari.
Bueno, algunos no les convence.
Que pasa bien.
Es un jugador.
No es el creativo de la América.
Con todo respeto, José Ramón, es un buen futbolista. Es un buen futbolista, pero no pasa nada con él, ¿eh? Nada.
Entonces no es buen futbolista, que lo quiten.
Bueno, es.
Si no pasa nada.
Es bueno, sí, toca bien la pelota, participa, pero no pasa nada con él.
No pasaba nada con él tampoco.
Está bien. Bueno, yo creo que es un buen futbolista, insisto.
Los polos centrados en ciertas cosas. El dedo en la llaga, como dijo Solari. El dedo en la llaga. Álvaro Fidalgo. Bueno, es un buen jugador.
No,
mueve por todo el campo, corre como ninguno. Que no tiene goles diferentes.
No, está muy bien, José Ramón. Qué bueno que corra, que meta, claro, pero yo creo que no marcan una diferencia notable en lo que hace
pero
o no hace el América.
¿Quién marca una diferencia? ¿Layún? ¿Layún marca una diferencia notable?
No. En
Ochoa,
esta América,
Ochoa marca una diferencia notable.
Sí, Ochoa,
por favor.
A Pedro Aquino marca una diferencia.
Aquino
por momento, Richard Sánchez.
Aquino está lesionado. Bueno. Richard Sánchez está en la banca. ¿Jonathan marca una diferencia?
No. Bueno, Reynoso sí marcaba una diferencia importante en el América cuando jugaba.
No lo viste jugar, Faitelson, no lo viste, aunque digas que sí. Eras un niño en los 80.
Se prendieron las alarmas antes de tiempo. Gracias por decirme joven, José Ramón.
Eras un niño.
Se están prendiendo la alarma antes de tiempo. América tiene un muy buen plantel para competir y competir arriba.
Bueno, a ver, yo insisto, se prenden las alarmas porque ha pasado un gran tiempo sin que la América gane partidos y porque en dos torneos fracasó y no pudo ser campeón. Por eso se prenden las alarmas. Me extraña, yo insisto, a mí me extraña mucho que Reynoso presionara mucho a Miguel Herrera, pero de alguna manera es muy decente con Solari. Me extraña.
¿Qué querías? ¿Que lo matara? ¿Que dijera Solari fuera y traigan? Traigan, por favor, a... ¿A Ancelotti? Por favor, Faitelson.
Yo lo veo muy condescendiente con Solari al maestro Reynoso.
Hablan al maestro Reynoso, dile, maestro Reynoso, quiero unas declaraciones.
No, bueno, José Ramón, pero a ver, José Ramón, por favor, me extraña, José Ramón. Tú sabes
Solari,
muy bien que
no
el maestro,
América, porque tú hablas de Solari,
el maestro
no
regresó a trabajar al Imperio, le dieron trabajo en el Imperio.
Ah, bueno,
está
trabaja
trabajando
en el Imperio.
De nuevo, de regreso.
Perfecto, qué bueno que trabaja en el Imperio.
En la cadena que es vocera del equipo.
Anda de caída el Imperio.
Bueno, no sé si han decaído o no, regresó a trabajar en el órgano informativo de la América. Ahí regresó a trabajar el maestro y bueno, no va a quedar mal con los jefes, ¿no?
Pues no, no le va a pegar patadas al pesebre. Sería muy tonto si le pegara patadas al pesebre.
Sí, pero por eso, cuando era libre, le pegaba con todo al Miguel Herrera. Ahora que no es libre, defienda a Solari.
Miguel Herrera, ¿para qué metes a Miguel Herrera? Ya pasó la época de Miguel Herrera, hombre. Ya pasó. Y con mucha suerte, además, con mucha suerte.
No, el americanismo extraña la intensidad que le daba Miguel Herrera a este equipo. Y el nivel ganador que tenía, ¿no? Indudablemente.
No extraña nada de intensidad.
Es la gran referencia de la última época en el América, Miguel Herrera.
Faitelson, no digas tonterías.
Pero ¿por qué tonterías?
Quedamos el otro día platicando que no podemos decir tonterías. Hay que debatir, pero Miguel Herrera no es ninguna fantasía del América.
¿Pero por qué le dices tontería algo que yo digo, José Ramón? Miguel Herrera fue una... Miguel Herrera llegó, acercó su nombre a los de José Antonio Roca, Vieira, el zurdo López en la historia.
Ni a Raúl Cárdenas, ni a Nacho Trelles.
No estoy inventando nada.
Sí, los números... Pero Miguel Herrera ganó un campeonato que lo hizo famoso en 3 minutos.
Ganó dos títulos, José Ramón. Dos títulos con el América.
Frío. Y
bueno,
tenía
no lo sé,
el partido
José
ganado.
Ramón, no
ganó
lo sé si
forma.
Lo ganó. Lo ahí, ganó y punto. Lo ganó y punto. Pero no es.
El ídolo
con
de todos,
todo respeto, no es Julio, ninguna tontería lo que digo.
De todos los seguidores de América.
Hay que analizar los números, la estadística y la historia. No estoy diciendo ninguna tontería, José Ramón. He dicho tonterías, pero esa no es tontería. Pero bueno, está bien.
Analicemos los números, no hay problema.
Bueno, las Chivas, José Ramón, van a Juárez.
La carga,
sin Saldívar.
La carga sobre Michelle.
Está obligado hoy. A ver si el Tuca le da un repasón a las Chivas. Hoy el Tuca se encarga de las Chivas.
Debe intentar ganar el día de hoy, si no gana hoy.
Nada, respeto totalmente a la gente, absolutamente libre de decir lo que quiera. Y del otro, bueno, pues simplemente, no sé si las expectativas de los cuatro mundiales anteriores cuando vino Monterrey eran las mismas, es que no lo sé. Pero bueno, hemos hecho lo que se hizo en el pasado. Tampoco es que haya sido la peor actuación de la historia del Monterrey. Entonces...
Bueno, pues el Vasco Aguirre sabe que le espera una llegada a Monterrey complicada porque hay grupos lamentablemente violentos en el Monterrey. Pues agobiado seguramente por lo que hizo Tigre la temporada anterior y por la presión que hay entre esos dos equipos de Monterrey que polarizan todo el fútbol en el estado de Nuevo León y les importa lo que pase cero en cualquier otro lado del país futbolísticamente hablando. Pero bueno, ellos se polarizan, están ahora contra el Monterrey y contra Javier Aguirre y seguramente le pedirán cuentas a Davino y a Javier Aguirre y a los jugadores.
Sí, pero Aguirre no se ayuda hoy con esta declaración, me parece una declaración realmente fuera de lugar, increíble para un veterano como Aguirre, el hecho de decir que, pues, que no sabe si es el mayor fracaso en la historia de Monterrey porque nunca ha ganado el torneo. Simplemente Aguirre tenía que detenerse ante los medios y decir, señores, fracasamos, vamos con la cabeza abajo, vamos avergonzados y vamos a tratar de convencer a nuestros aficionados de que este equipo puede ganar títulos. Pero no decir, no, es que yo no sé si es el gran fracaso en la historia de Monterrey porque nunca hemos ganado nada. A ver, Javier Aguirre tiene un poco de vergüenza. Javier Aguirre gana bastante bien. Tiene mucho tiempo dirigiendo y tiene que decir las cosas como son, entender que al público le duele y que dirige un equipo, José Ramón, muy caro.
Al público le duele, al público le duele. Pero, vamos, dime ¿qué título importante, quitándole Conca Champions, ha ganado Monterrey en su historia? ¿Qué título importante?
No, pero José Ramón, el
en
fútbol
su historia,
mexicano...
Que ya es larga.
No hables de Monterrey, habla del fútbol mexicano. Pero
bueno,
a ver...
El fútbol mexicano
¿te
en general...
parece que es justificable perder contra el Al-Ahly que tenía... 13
no, no
bajas,
es justificable, pero en el fútbol se gana y se pierde y perdió, punto, porque no se preparó,
bueno,
porque
pero,
no tomó en cuenta,
ver, también...
como dijeron los de Palmeiras, no fue humilde el Monterrey, pensó que el Al-Ahly le ganaba caminando con la camiseta, no fue humilde, según los del Palmeiras, y ahora Palmeiras pues está en la final e irá contra el Chelsea, y a ver si es humilde el Palmeiras frente al campeón de Europa.
Sí, y yo creo que, a mí me parece que habrá que investigar realmente si el Monterrey fue con una postura prepotente de alguna manera a jugar el partido. Me extrañaría porque Aguirre conoce el fútbol egipcio, él conoce al Al-Ahly,
sí,
conoce sus
muy
alcances.
Mal. Le fue muy mal en la
bueno,
selección egipcia.
Le fue muy mal, pero lo conoce José Rabón.
Lo echaron,
sí, de acuerdo.
Porque bueno. él no quería reconocer que Salah era tan bueno.
Bueno, Chivas ya está en Juárez, ha viajado hoy mismo en un avión charter, un avión privado, con mejores condiciones de temperatura.
¿Viajó Michele Año? Sí.
Sí, Marcelo Michele Año viajó, sí. El que
por
no
si
viajó
pierde,
fue Saldívar.
Por si pierde Chivas.
Saldívar que está.
Pues, en la noche tienes el pretexto de Marcelo Michele Año. Va a Juárez a
bueno,
jugar con el equipo.
Obviamente, José Rabón, vamos
adorado,
a criticar
técnico,
lo bueno y lo malo de
el
Chivas.
Ferretti,
¿no?
El Tuca Ferretti, que dirige a Juárez. Y que se había suspendido el partido por la nevada que cayó en Juárez. Esperemos que Chivas, a pesar de que no lleva a Saldívar por cuestión de COVID, pues lleva a Alexis Peña, que
Alexis
es un buen
Vega.
Jugador. Alexis Vega, que es un muy buen jugador. Y lleva a los demás. El Guadalajara es equipo completo. Falta que se incorpore poco a poco Macías y quizá con eso pueda ayudarse a meter goles, que es lo que le falta al Guadalajara.
Sí, hoy
ha metido tres
no
goles
tiene...
únicamente.
No tiene hoy un 9 nominal para el partido, pero bueno, tendrá que adaptar a Huerta, Alexis Vega también puede hacer esas funciones. Es un partido duro para Chivas, hoy el Bravos no le va a regalar absolutamente nada. Ha ido mejorando poco a poco el equipo de la frontera, no tiene un mal plantel y bueno, seguramente tratará de hacer
claro,
presión en su casa.
Claro,
con
uruguayos y argentinos ha mejorado el plantel, por supuesto.
Bueno, obviamente, José Ramón, pues el
no,
no
con
no
mexicanos,
todos tienen...
con uruguayos y argentinos, porque el fútbol mexicano, para entenderlo bien, compra jugadores de medio pelo de estos países. De Paraguay, eliminado de Colombia, eliminado de Ecuador, que está buscando la calificación, de Uruguay, que está buscando la calificación, algunos argentinos regulares, no de buen nivel, pero en general busca jugadores de un perfil bajo y barato.
Sí, de acuerdo. Yo creo que a ver, el tema Chivas... El Guadalajara tiene que demostrar que está en una faceta competitiva, no ha mostrado grandes cosas en los primeros tres partidos del torneo, hay que decirlo así. Ha sido otra vez irregular en su fútbol Chivas. Y bueno, hoy una derrota complicaría otra vez el inicio del campeonato, todavía le podemos llamar inicio del campeonato para el Guadalajara.
Complicaría
y para los
Michele
planes
Año,
que tiene Marcelo Michele Año. ¿No?
Es, y a Mauri Vergara, que es el que lo puso, ¿no? A los tres.
Sí, de acuerdo.
Bueno. Bueno, Jimmy Lozano escogió al Necaxa. ¿Por qué escogió al Necaxa? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué escogió al peor equipo del campeonato, o uno de los peores equipos del campeonato, que nunca mantiene a su plantel completo, que lo vende? Pues eso es solamente cosa del Jimmy Lozano. Lo convencieron los promotores que dirigen el fútbol y lo llevaron al Necaxa. Él podía haber dirigido a un equipo de mayor calidad, un poquito de mayor calidad que el Necaxa, o de mejor calidad.
¿Cómo quién, José Ramón? ¿Cómo quién?
Pues no sé, podría haber dirigido... Podría haber estado en la mira del Guadalajara, podría haber estado en la mira de algún equipo de media tabla, de... No sé, de...
Pero yo creo que, a ver, si las opciones eran San Luis, Querétaro, y están en el mismo bombo que Necaxa, es decir, no pasa nada. El Guadalajara es otro tipo de cuestión. El Guadalajara es una, obviamente,
podría
una empresa
haber dirigido
muy interesante,
Toluca,
¿no?
Si Nacho Ambriz regresó de... Lo dejamos callado, pero Nacho Ambriz regresó de fracasar con el Huesca. Él lo dice.
¿Sí?
No me fue bien, aprendí algo. Es muy difícil dirigir en segunda división en España. Los equipos son muy duros. Te esperan en su cancha y te... pegan y te ganan el partido. Entonces, bueno, regresó a Toluca tranquilo, así, cabizbajo, y ahí se metió, se mezcló en Toluca, y nadie dijo nada porque venía de un fracaso.
No. A ver, el tema es Jimmy Lozano. Yo creo que Jaime Lozano no está para despreciar absolutamente ningún tipo de equipo. No ha ganado todavía nada más que un trabajo en una selección olímpica muy buena, una selección con límite de edad. Su único trabajo como profesional, en equipo profesional, fue el Querétaro, donde prácticamente fracasó. Así que es una buena oportunidad para él, para que muestre. Al final del día, lo vengo repitiendo desde ayer, José Ramón, se trata de hacer
desde
más
programa,
con menos, ¿no?
Has dicho 20 veces la palabra fracaso. 20 veces.
¿Ah, sí? Bueno, obviamente, José Ramón, pues es una manera de calificar algunas cosas. Le fue mal a Jimmy Lozano con Querétaro, no estoy inventando nada. Lo echaron del Querétaro.
Eso es, le fue mal. Estaba empezando. Bueno, pero calificar todo de fracaso. Pues entonces empieza por el Tata Martino.
Bueno, todavía no ha fracasado, ¿no? Esperemos que no fracase.
No ha fracasado. No,
bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con Pablo Viruega, que está listo en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, la sede del Super Bowl. El Super Bowl más con el clima más cálido de la historia, ¿eh?
Tope. 5 minutos con Pablo Viruega platicando del Super Bowl. Se acaba el fútbol americano. Para algunos, afortunadamente, para otros, pues serán tristes, como Pablito Viruega. Pero bueno, él se sabe defender en otras cosas y por ahí le va a inventar que va al patinaje artístico y que sabe de todo. Pablito Viruega, ¿cómo está el ambiente en Los Ángeles? Me imagino que bien, porque dice David Faitelson que es...
Bien, José Ramón.
Con aire, poco aire, mucho sol.
Muy bien, José Ramón. Muy bien, la verdad es que sí,
evitará,
con un muy buen clima. Un muy buen clima,
zona,
la verdad.
La otra zona de Estados Unidos vuelve a tener un Super Bowl, ¿es verdad?
Bueno, yo creo que no, ¿verdad? Porque Miami es un sólido siempre candidato a tener Super Bowl. Pero el hecho de que esté en Los Ángeles ha generado expectativa definitivamente después de que había pasado mucho tiempo de que esta ciudad no había recibido un Super Bowl, ¿no? No olvidar, Los Ángeles, Nueva Orleans y Miami son las ciudades que más Super Bowls han recibido.
Pues de huyen
hecho,
de la nieve,
todo
Pablo.
Con el Super Bowl
huyen del
número
frío.
Uno, ¿no? Y huimos de la nieve, exactamente. Así es, todo mundo
Oye,
en algún
Pablo.
Momento huye, ¿no? Y este es un buen momento para
de
salir
acuerdo,
de la
Pablo,
nieve,
los,
David.
Los Rams llegaron, estaba leyendo que comenzaron la temporada con una posibilidad en los apostadores de 125-1 de jugar el Super Bowl. Y aquí están, otra vez... Son marcados, los bengalíes de Cincinnati comenzaron la temporada con un 125-1 y aquí están. ¿Otra vez van a entrar como los más desfavorecidos al partido del sábado, del domingo?
Pues cuidado, porque los que entran desfavorecidos son los que
ganan. Sí, son, son los desfavorecidos, pero no es por mucho, son 4.5. Si tomamos en cuenta que generalmente al local, aunque bueno, administrativamente los Rams no serán el local, pero pues este es su estadio, le dan 3 puntos, eso se lo dan generalmente los apostadores. 4.5 no es mucho, y yo creo que no está fuera de toda esa, o sea, de toda
es,
la realidad.
Lo es parejo,
Cincinnati
lo es
no pintaba en el candidato. Lo veo parejo, sí, sí, sí. Creo que va a ser un partido parejo. Y creo que Cincinnati puede ganar el partido. Tiene argumentos para hacerlo. Ya hablaremos de quién es mi favorito. Pero al inicio de la temporada no estaba ni dentro de los posibles candidatos, David, a ganar su división. Vaya, el mismo quarterback de Cincinnati, Joe Burrow, dijo después de la final de conferencia, ya que se sabían en el Super Bowl, dijo, si tú me preguntas al inicio de la temporada que íbamos a jugar el Super Bowl, no lo creo. Porque todo es un proceso, todo es un plan, y vaya, no es que no esté que esté desacuerdo en jugarlo, ¿verdad? Pero como se iban dando las cosas en la temporada regular, dejó de ser una sorpresa. Al inicio, nadie se imaginaba que iba a estar aquí.
Que lo reconoce así el mariscal de los bengalíes, ¿no?
Ahora, las dos ofensivas, hablando del mariscal de campo, promedian casi 30 puntos por juego. Es decir, son dos buenos mariscales de campo, buenas ofensivas. Pablo, ¿es válido esperar un partido de más de 60 puntos? Ahora aquí seguimos con el lenguaje de los apostadores, un partido de altas.
Sí, podría darse, David, sí podría darse porque los dos equipos... podría darse porque los dos equipos tienen ofensivas explosivas. Sin embargo, también hay que contar con las defensas. Y creo que las defensivas son muy buenas. Quizá resalta más la de los Rams, definitivamente. Yo no creo que lleguen a 60 puntos. Yo creo que se van a quedar con lo que marcan los apostadores, que es 48.5. Para mí creo que estarán rondando los 47, 48. Veo favorito a los Rams para ganar 27-21. Y yo creo que al final va a ser eso, va a ser un partido cerrado, un partido donde las defensivas por momentos se van a imponer, pero no veo que los dos equipos anoten más de 30 puntos.
¿Quién es mejor mariscal de campo,
puntos, ¿no?
¿Burrow o Stafford?
Wow, esa pregunta es muy dura, ¿no?
Es muy buena, José Ramón, porque es muy dura porque si nos vamos a logros, pues sería injusto con Matthew Stafford, porque apenas juega su primer Super Bowl en 13 temporadas en la NFL, pero había estado en Detroit, una franquicia que...
Sí, olvidada, pues, olvidada.
Año con año había sido una franquicia perdedora, olvidada, exactamente, José Ramón. Y Joe Burrow, si bien es cierto que llegó un equipo que no le había ido bien en las últimas temporadas, pero en 2 años ya está en un Super Bowl. Creo que en cuanto a talento, en cuanto a lo completo que puede llegar a ser un quarterback, me quedo con Joe Burrow, pero el mantenerse en la NFL 13 años y por fin llegar a un Super Bowl y hacer funcionar, y ojo, hablabas, David, de que no se esperaba que los bengalíes estuvieran aquí, pero de los Rams sí se esperaba por todo lo que hicieron. O sea, no sé qué es tan difícil a veces, superar o cumplir con las expectativas por la
ahora,
presión.
Pablo,
¿es verdad, Pablo, que costó 5 sí, millones de dólares este estadio?
Sí. El proyecto era de 2.500 y parece que salieron un poquito del presupuesto y pues nada más se fueron al doble.
Ahora, Pablo, volviendo con el tema de los quarterbacks y el partido, ¿quién tiene mejores cosas a su alrededor, Stafford o Burrow?
Los dos muy parejos, David. Por eso lo hace muy interesante este partido. Lo que pasa es que a lo mejor los nombres de los Rams son más conocidos o son más publicitados o son más reconocidos. El caso de Cooper Kupp, el caso de Odell Beckham Jr., que es un receptor espectacular.
Es una figura, Beckham Jr.
Jóvenes,
¿no?
Que están empezando a escribir.
Sí. Oye, Pablo.
Exacto, José. Y en Cincinnati son jugadores que empiezan a despuntar con mucho talento. Está Jamar Chase, que es el novato ofensivo del año.
Oye, Pablo, yo le voy a invitar a una comida a José Ramón. Si te haces a un ladito y nos enseñas, nos dejas ver el foro que tienes atrás para que José Ramón nos diga de qué se trata.
Mira nada más. Mira, José Ramón. A ver. ¿De cuál es? ¿Cuál es, José Ramón? Dinos.
¿Eh? El foro
no me vais a salir con el Palacio de los Deportes, José Ramón.
Ahí peleó
el Púas Olivares.
Ahí narré, claro. Narré yo varias peleas.
Sí, ahí fueron las grandes hazañas de Magic Johnson.
Correcto. Oye, ¿y cuánto vale un boleto común y corriente para entrar al Super Bowl? Común y corriente, vamos.
No, común y corriente, sí, hasta arriba, José, yo creo como la última vez que lo vi, $5,900.
¿Hasta arriba?
6,500. Ya me dice aquí Pedrosa que 6,500. Ya lo compró.
Entonces, en mitad.
6,500. Con los impuestos, ¿no? Con los impuestos, sí. No, no, José, no conocemos esas cifras. No las conocemos.
Qué locura,
apártame
qué locura.
Apártame dos, Pablo, por favor. Apártame tres. Un abrazo. Saludos.
Saludos. Bueno, un abrazo.
Regresamos con Manu Martín para el cambio de roles o de papeles.
En la Bundesliga proponen algo interesante parecido a la Liga del fútbol mexicano. Se aburrió la Bundesliga porque el Bayern ya se fue. Y de paso se va al Dortmund detrás de él y ya. Adiós, se acabó el interés.
¿Y este tema también podría ser aplicado a otras ligas como por ejemplo España? Un duopolio entre el Real Madrid y el Barcelona, innegable. Fue el Valencia en el 2004.
A lo mejor, si la Bundesliga lo hace, lo pueden copiar algunos otros países.
Bueno, cambio de roles o de papeles. Si está con nosotros Manu Martín. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo.
Muy bien, un saludo para todos.
Hola, Manu, ¿cómo estás?
Muy bien, José Ramón. Venga, ver, cambiamos los roles.
Se lo proponía yo a José Ramón. Se lo proponía a José Ramón. Pero si tú fueras Tebas... Si fueras Javier Tebas, ¿considerarías un cambio de formato, pasar una liguilla en España para que se juegue como se juega en México, por ejemplo?
Lo primero que tengo que decir es que la producción me ha engañado, porque cuando se habló de cambio de Rolex yo pensé que me ibais a cambiar el reloj, pero ya me he dado cuenta que no era eso a lo que os referíais. No, yo como Tebas no lo haría, y no lo haría por varias razones. La primera es, ¿para qué tenemos entonces la Copa del Rey y las emociones que nos está dejando en los últimos años, sobre todo? Que eso es una liguilla, eso es una eliminatoria, eso al final no deja de ser un playoff. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que haría sería lo que se hace en Inglaterra, intentar equilibrar los topes salariales, los presupuestos de los equipos e intentar, pues como en la NBA o como en la NFL, aunque son mundos muy diferentes, que todos los equipos tengan aspiraciones a ganar año tras año, que no sean siempre los mismos. Pero de ahí hacer una liguilla, yo que soy un clásico en el mundo del fútbol, ya bastante me estáis cambiando el fútbol como para que ahora me cambiéis lo esencial, que son las ligas nacionales. Yo, como Javier Tebas, creo que no, nunca lo haría.
Yo también creo que nunca lo va a hacer Javier Tebas. Ni lo va a aceptar el fútbol.
Pero a ver, José Ramón, pero la pregunta no es si lo haría Javier Tebas, ¿lo harías tú?
No, ya dijo que no lo harían.
Bueno, pero
a
ver,
público,
los
el
dos,
público posiblemente dos, no lo aceptaría.
A ustedes acaba dos ver, los llevo.
Mira, acaba de haber una liguilla, Faitelson, acaba de haber una liguilla en la Supercopa que se fue a los Emiratos Árabes porque no interesaba en España mucho. Y se jugó la Supercopa de España y la ganó un equipo. Y jugaron cuatro equipos importantes.
Pero a ver, José Ramón, y Manu... al final del día, el deporte de hoy en día profesional se rige por la televisión. Y la televisión, de pronto, hoy el Barcelona parece eliminado o está eliminado de cualquier posibilidad de ser campeón. Pero el Barça podría mejorar, meterse una liguilla y luego aspirar al título, y lo haría más emocionante.
Bien, pero eso es un año excepcional, el del Barcelona. Yo lo que te digo es que si tú entras en una liguilla y te pasa como ha pasado la liguilla de la Copa del Rey este año, donde no están ni Madrid, ni Barça, ni Atleti, a la televisión no le va a interesar. A la televisión, ¿qué es lo que te interesa? Le interesa a los Madrid-Barça. Con lo cual, estás corriendo mayores riesgos en caso de que Madrid-Barça no estén arriba, que yo, para mí es muy relativo lo que te he escuchado anteriormente,
riesgo,
porque
por
no
Dios,
te olvides que
Manu.
El actual campeón no es ni el Madrid
Manu,
ni el Barça.
Este año... En la liguilla van a estar Madrid y Barcelona, hombre,
pero vamos a ver, entonces nos estamos contradiciendo, David.
Temporada.
David, nos estamos contradiciendo, porque si esto es lo que publica Bill para intentar que el Bayern deje de ganar ligas, al final, ¿qué quieres? ¿Que la gane el Colonia? Que la gane el Schalke 04, que la gane
bueno,
la...
Ah, a mí me
eso
gustaría
es lo que
de pronto entonces, el Real
claro,
Betis,
pero
el Real Betis con una gran temporada aspirara a ser campeón.
Pero sí, a mí me gustaría que la ganara el Real Sporting. Pero ¿qué estamos hablando? ¿De interés de las televisiones?
No va a ganar.
No, eso va a ser imposible.
Bueno, demos tiempo. Pero a lo que quiero decir es, si estamos hablando del interés de las televisiones, o estamos hablando del interés del aficionado medio pequeño, porque al final el aficionado medio pequeño tiene un segundo equipo y es el Madrid o el Barça. Con lo cual, yo creo que las cosas están bien como están.
¿Tú a quién le vas, Manu, al Madrid o al Barça? ¿Tú a quién le vas?
¿Yo? Yo al Rayo Vallecano, después del Sporting. Yo, siempre, yo reconozco que tengo un segundo equipo, es el Rayo Vallecano.
Perdió el Rayo Vallecano 2-1 con el Betis.
Perdió 1-2, sí, pero todavía queda el partido de vuelta y ya no hay goles en campo contrario.
Exactamente, eso es bueno.
Bueno, a ver, hay una estadística por ahí que es irrefutable. Ah, vamos primero al de Infantino. Si fueras Infantino, Manu, ¿cómo mejorarías el torneo? Y hablo, en este caso, del Mundial, el Mundial de Clubes, ¿no? Que ha recibido muchas críticas y que parece no interesarle demasiado a los equipos europeos.
Eliminándolo. Así lo mejoraría, eliminándolo. Dejando fechas libres. Sí. Vamos a ver, si tú estás jugando un Mundial de Clubes dos días después de una fecha FIFA de eliminatorias para el Mundial, si tú estás jugando un Mundial de Clubes dos días después o un día después de una final de Copa de África, si tú estás jugando un Mundial de Clubes que aquí en Europa interesa, en Alemania cuando lo juega el Bayern, en Europa cuando lo juega en España cuando lo juega el Madrid o el Barça, en Inglaterra cuando lo juega el Chelsea o el Liverpool o en Italia cuando lo juega la Juve, no le interesa a nadie más. Si, y ya no te digo, en Latinoamérica. En Argentina
es
están.
No,
en Argentina están pendientes de lo que haga Palmeiras. Espera un
momentito, hermano, pero está siendo muy egoísta, porque finalmente la única oportunidad que tiene, por ejemplo, el fútbol mexicano, te lo pongo, el fútbol mexicano que generalmente va al Mundial de Clubes porque domina la CONCACAF. El fútbol mexicano es su gran oportunidad de medirse con el campeón de Europa. ¿Cuándo va a poder enfrentar al Chelsea, al Madrid, al Bayern, a esa clase de equipos? ¿Cuándo? Es la única esperanza que tiene.
Pero tú me preguntas cuándo y yo te pregunto para qué. Para machacar al técnico pues que lleva este equipo, como se está haciendo esta semana con Javier Aguirre o en los últimos años con otros.
Ya estás cayendo en un papel muy prepotente, Manu, muy prepotente, muy Superliga, muy Florentino.
Prepotentes son los que cuando llega un equipo mexicano con jugadores que vienen de eliminatorias para el Mundial, cansados, se tienen que cruzar medio mundo, llegan a Arabia Saudita para jugar ese...
No le va a pasar nada.
La prueba es que
el avión o al Madrid. A Manu Martín, que es Florentino Pérez, por Dios, no le digas eso.
No,
pero habla como Florentino.
Pues Ramón, parece que no me conoces.
No. Habla como Florentino.
Parece que no me conoces. No.
Le hemos traído para que se ponga en el Florentino.
Para todos los participantes, incluidos los de CONCACAF.
Honesto, claro, preciso. No lo puedes comparar con Florentino, ni con nadie, ni con Tebas. Él piensa así y así pensará siempre.
José Ramón, los europeos se sienten dueños del fútbol, José Ramón, y no lo son.
No, son sueños del fútbol.
Pues no, entonces no sé ese interés mediático que existe en CONCACAF y en otros sitios de seguir el fútbol europeo y no el fútbol propio.
Argentina, hoy salió una encuesta de Microsoft donde el fútbol de Argentina y Brasil para el fútbol mexicano...
No, de Mitofsky, José Rabón.
De Mitofsky. No existe el fútbol mexicano. O es el europeo, empezando por España, por Inglaterra. No existen los demás. Bueno,
entonces por eso tenemos que desaparecer. Porque no nos quieren los europeos, tenemos que desaparecer.
Eso no es verdad, Manu. Y tú lo sabes. Es demagogia, porque tú eres europeo. Un abrazo.
Saludos. Dios. Bueno, la noticia del día del boxeo es que el Canelo Álvarez estaría cerca de aceptar un contrato de 85 millones de dólares para dos peleas en este 2022. El 7 de mayo contra Dmitry Bivol, el ruso invicto, por el campeonato de las 175 libras de la WBA. Y en septiembre contra Gennady Golovkin en una pelea largamente esperada, la trilogía, con el ex campeón mundial de peso mediano, actual campeón supermediano.
40 años tiene Golovkin, 40 años. Y el Canelo tiene 32 en su mejor momento. Yo creo que a ambos les gana.
Sí, de acuerdo, es favorito contra los dos. Para mí me parece un calendario muy atractivo. Bivol es un boxeador que tiene una marca invicta, que en las últimas dos peleas no ha divertido demasiado, ganó dos decisiones unánimes.
Cuando sienta los golpes del Canelo, se doblará.
Pero maneja bien el jab. Pero a diferencia de la única ocasión en que el Canelo ha subido a 170...
Y encima de él, pero Golovkin no termina ganando. Y es un buen boxeador. Sí, a mí me gustaba Golovkin.
La última vez que el Canelo subió a 175 libras, la única vez que subió fue para enfrentar a Sergey Kovalev. El ruso aquel ya estaba en la parte final de su carrera. Bivol está realmente en un momento importante, tiene 31 años, insisto, está invicto, maneja muy bien el jab, la distancia. Yo creo que puede ser una buena pelea en mayo. Y la tercera pelea con Golovkin
ganada por el Canelo.
Sí, de acuerdo, pero José Ramón.
Ganada por el Canelo.
El ruso es más grande y más pesado, ¿eh? Y es un 175 natural.
No importa.
Yo quiero ver al Canelo ahí. Yo quiero ver al Canelo
el
ahí.
El Canelo sabrá salir adelante. Si la aceptó,
es por algo. Está bien, José Ramón, pero no es una cuestión de fe. Es una cuestión de un tema de físico, de tamaños, de boxeo.
Estoy de acuerdo.
Está bien.
Lo empujará, lo tratará de cansar, pero cuando le metan un gancho al hígado y otro arriba, el ruso
está bien,
se irá para
hay
abajo.
Hay que verlo, José Ramón. Qué bueno que tienes una bola mágica, que ya ves todo el futuro del deporte y del boxeo.
El Canelo es mejor que ellos dos.
Está bien, vamos a verlo.
El Canelo es mejor.
Donovan Carrillo no es, esta noche.
No es el Guadalajara, no es el Monterrey, no es el América. El Canelo es el Canelo.
Correcto. La historia de Donovan Carrillo vale más que el resultado final esta noche. Está señalado para competir entre los 24 mejores patinadores del mundo.
Pues es una historia. No va a ganar. Que la gente se lo mete en la cabeza, no va a ganar. Porque los patinadores
obviamente, que
van por arriba de él, China, Japón, Rusia, están muy avanzados. Las escuelas de Rusia son maravillosas, de Japón también, de China también.
Bueno, y de Estados Unidos, José Ramón. El favorito hoy, inobjetable, Nathan Chen, el estadounidense, es favorito hoy. No ganó en Pyeongchang por un tema de un error suyo, desconcentración, pero hoy vuelve. Está Yuma Kagiyama, el japonés. El otro japonés, Shoma Uno. Está un coreano que es muy bueno también, Sun Masha. Está el ruso Evgeny Sermenko. Ahí es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que lo ha hecho ya.
Y no has visto las parejas. Las parejas son espectaculares.
No, de acuerdo. Pero hablando de la competencia de hoy, yo creo que ya Donovan Carrillo ha cumplido con estar ahí entre los 24 mejores y que haga su mejor esfuerzo. Lo va a hacer muy bien. Y va a tener un digno papel. Digno papel.
Quizás esté más nervioso que en su presentación por la presión de los medios en México, tapaba, ha hablado con todos, en fin, pero bueno, que le vaya bien, suerte.
Bueno, la hora cero, los Rayados, y otra vez, perdón la palabra, fracaso.
La hora cero es presentada por McDonald's.
Javier Aguirre ha perdido su estilo en la cancha con un equipo extraviado y también fuera de la cancha, donde generalmente era muy bueno para comunicar con los periodistas y sabía, sobre todo tenía un sentido de autocrítica fantástico para quitarle presión a sus jugadores y también llegar con una expresión de franqueza ante los aficionados. No puede, Aguirre, no puede de pronto decirnos que este no es el mayor fracaso del Monterrey. Es un gran fracaso. No se trata de cuantificarlo, si es más o menos que otros. Se trata de admitirlo y trabajar para tratar de corregirlo. Yo creo que Javier Aguirre tendría que haber dicho un discurso diferente. Vamos apenados, avergonzados con nuestra afición y vamos a tratar de enderezar las cosas para ganar la liga y darles un justo premio a su fidelidad y gran pasión. Pero no lo hizo. Al contrario, pareció echarle más gasolina al fuego, afirmando que este no es el más grande fracaso de Monterrey y que además Rayados no ha ganado nada importante como para sentirse defensor de algún tipo de título o de condición. Monterrey ha desperdiciado al mismo tiempo una maravillosa oportunidad, quizá la única que tenga el fútbol mexicano, de mostrarse a nivel internacional. Para eso es el Mundial de Clubes. Es la única vitrina que tienes para jugar contra el campeón de Sudamérica, de la Libertadores, y el campeón de Europa, en este caso el Chelsea. Y el Monterrey lo desperdició. Una pena.
La hora cero fue presentada por McDonald's.
La verdad que es un momento que no quería que llegue nunca, porque no era algo que yo quería, sino que bueno, la salud me lleva a tener que tomar una decisión. Poco convencido, pero creo que he cumplido todos los sueños con el tenis y lo más difícil de lograr no es un trofeo, no es ninguna copa, no es el ranking, sino es el amor y el cariño de toda la gente. Yo creo que lo logré y lo llevo en el corazón.
Bueno, se va un tenista que la gente quería mucho, argentino, Juan Martín del Potro ganó el US Open de 2009, en la época en que Nadal, Djokovic y Federer estaban, sobre todo Nadal y Federer, en su apogeo, habían crecido muchísimo. Llegaron juntos a la final del US Open y finalmente ganó Del Potro. Era un jugador potente, tenía una derecha implacable, poderosa, jugaba muy bien al tenis, pero las lesiones y los meses que pasó sin jugar le pasaron castigo. Llegó a dejar de jugar por 2 años. Imagínense ustedes, un tenista que juega de vez en cuando, pues no puede estar a un gran nivel y hacer un gran esfuerzo, porque el tenis se volvió un deporte, pues, como medio, no, casi universal. Se juega en todos lados del mundo y los tenistas han crecido mucho y los premios son muy buenos. La ATP ha manejado muy bien los torneos.
Sí, además es una disciplina muy exigente y el físico lo llevan a extremo también. La verdad, una despedida muy emotiva de la Torre de Tandil, como le llaman a Del Potro, que para mí es uno de los grandes tenistas de nuestra época, sin duda alguna.
La última vez que lo vi fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ¿no?
Río de Janeiro, ¿no?
Sí, ahí estuvo Del Potro, sí. Ahí estuvo
Del Potro. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Bueno, gracias, saludos. Nos quedamos enseguida con Ahora o Nunca. Mira, tienen invitado a John Sutcliffe. La van a pasar bien, supongo yo, ¿eh?
No. ¿Pero lo puedo asegurar. ¿Qué sabe el de la derecha de fútbol americano?
Sabe, Hércules sabe de todo.
Hércules sabe de todo, por Dios.